Amen. Alabado sea el Señor. Amén. Estoy tan agradecido que Él es incambiable, inmovible, incambiable. No hay nada que a lo cual podamos señalar en esta tierra que podamos decir, pero de esa manera es Él. Es una sólida roca. Gracias, músicos. Dios los bendiga esta mañana. Es bueno estar con ustedes en la casa del Señor. Es bueno estar en compañerismo en esta mañana de resurrección. Y agradecemos a Dios por todos y cada uno de ustedes. Amén. Mi esposo y yo estamos hablando. No hemos estado aquí muchos domingos los últimos cuantos meses, así que estamos agradecidos de estar aquí. Y por la gracia de Dios pudimos viajar y ir a diferentes lugares. Hemos estado más miércoles que domingos, pero estamos contentos de estar con ustedes esta mañana. Por supuesto, queremos recordar al hermano Baker que está en África ministrando este fin de semana. Y yo no sé todos los detalles de su itinerario, pero sé que varios días de viaje para llegar ahí. Y yo sé que va a regresar algún momento esta semana. Lo llamo voltearse y quemarse. Básicamente, viajar un largo tiempo, predicar un par de días, tres días tal vez de servicios, y luego darse vuelta y hacerlo de nuevo, regresar. Él compartió con nosotros que estaba viajando. Así que tienen que saber, es un vuelo largo internacional, múltiples vuelos para llegar a esa parte de África. Y luego tienen que viajar por carro o autobús, creo que fue carro, a algunas partes, y él estaba compartiendo con nosotros. Bueno, ahora estamos manejando en el lado errado de la carretera y los camiones están yendo como a 10 o 20 millas por hora y nosotros vamos como a 60 y estamos pasándolos, capeando tráfico que viene contra mí. Así que dice, por favor, oren por mí. No puedo imaginar que esta sería la manera en que yo me fuera, pero de todas maneras queremos recordarlo a él en oración. Amén. No solo por misericordia de viaje, sino por todo. Supongo que si puedo hacer mis matemáticas, creo que son las 9 de la noche allá. Creo que eso es correcto. Bueno, de todas maneras, recuérdenlo. ¿Ok? Amén. Bueno, si tienen su Biblia con ustedes esta mañana, o si quieren simplemente ver a la pantalla, eso está bien también. Eso es solo en un hábito, si tienen su Biblia. Amén. Podemos ver la pantalla. Quisiéramos dar vuelta a Hebreos capítulo 4. Tengo un pensamiento muy sencillo en mi corazón esta mañana, que podemos ver algunas de estas cosas y, por supuesto, las hemos cubierto antes muchas veces. Rogamos que el Señor quizá lo haga un poco más real para nosotros que estamos aquí hoy, que es alimento para la jornada. Amén. Ciertamente, apreciamos la palabra de Dios a debido tiempo y sabemos que no importa cuántas veces lo oímos, nos alimenta. Amén. Yo todavía... Todavía me gustan los buenos alimentos, aun si los he comido antes. Me gustaría comerlo de nuevo y de nuevo. Y después de un tiempo, si no lo he comido por un tiempo, como que empiezo a pensar en ello y me gustaría de nuevo. Así que rogamos que la palabra sea de esa manera para nosotros esta mañana. Hebreos capítulo 4, versículo 9, dice, porque, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Estoy tan agradecido por eso, reposo. Qué concepto más pacífico que la palabra nos está introduciendo aquí a nosotros, porque sabemos que no hubo reposo alguno. Y si uno no puede reposar, si alguna vez han tenido una de esas notas donde no pueden dormir, no pueden estar cómodos y simplemente están ansiosos, no pueden descansar. Tal vez tienen algo en su mente, tal vez no hay nada en su mente y no saben por qué. Pero es incómodo, es estresante, es difícil, no nos gusta. Pero reposo, paz, un lugar donde podemos entrar y saber que estamos bien con Dios, no importa qué esté sucediendo a nuestro alrededor, cuando, aunque los vientos estén rugiendo, tenemos reposo. Por tanto, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Amén. Nos encanta eso. Amén. De cesar de nuestras propias obras, no estresándonos, no luchando, pero simplemente reposando. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Todo lo que hacemos es para acercarnos más a Él, para vivir en la esfera del Espíritu donde hay reposo. Y hay una lucha algunas veces para llegar allí. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y queremos enfocarnos esta mañana en lo que dice la palabra en el verso 12. Que más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esto está hablando de nosotros, está hablando de las diferentes partes de nuestros cuerpos. El espíritu y la carne en Efesios capítulo 4, versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, ustedes lo, y queremos titularlo, fuera con lo viejo. Poner lo anterior, lo viejo, quitar, dice, despojaos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta corrupción y estas deseos engañosos no siempre significa lo que pensaríamos como un asesino o lo peor de la sociedad. Esto es simplemente obras de la carne y deseos de la carne. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Estamos tan agradecidos, Señor, por tu palabra, Señor. Es verdad, es segura, es un firme fundamento. Y, Señor, sabemos, Padre, que si tan solo leemos y aceptamos y recibimos tu palabra con fe esta mañana, con corazones para creer, Señor, seremos bendecidos, Señor, y oiremos de ti. Seremos bendecidos por ti, tendremos alimento espiritual. Podremos movernos adelante y seguir adelante si nos recibimos esta palabra. Ruego que la recibamos con agradecimiento y también que la apliquemos, Señor, y sigamos adelante en ella. Que demos un paso adelante en tu palabra por fe esta mañana. Señor, simplemente elevamos a nuestro pastor ante ti una vez más. Te rogamos, queremos seguirlo levantando no solo por seguridad, Señor, y viajar y salud, sino también por bendiciones espirituales, Señor. Padre, que tú continúes estar con él, Padre. Te agradecemos, Padre. Encomendamos este servicio y el resto del día en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. No sé si se mencionó, pero vamos a tener un servicio dedicado a jóvenes esta noche. Es el fin del mes, el último domingo por la noche del mes. Si recuerdan, dedicamos esas reuniones para los jóvenes. Amén. Así que anticipamos eso. Yo creo que ya ha sido anunciado que el siguiente mes vamos a tener un invitado especial para reuniones de jóvenes. Así que anticipamos eso. Amén. Queremos tomar toda oportunidad que tomamos para nuestros jóvenes, para la siguiente generación. Amén. Así que solo quiero ver brevemente aquí que vamos a ver estas escrituras y queremos de nuevo repasar esta idea de que somos criados como un ser de tres partes. Somos compuestos de tres diferentes partes. Y esta es una de estas doctrinas o enseñanzas que fue traída a nosotros y restaurada a nosotros por nuestro mensaje. Amén. Esta es una de las cosas que realmente nos ayuda a entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entendemos la batalla. Así que cuando leemos una escritura que dice, saben, esta no es una batalla de carne y sangre, sino que luchamos contra principados y poderes y potestades y en lugares celestiales, entendemos eso porque estoy viendo una persona frente a mí y yo creo que estoy batallando contra esa persona, pero la escritura dice de que es una batalla espiritual, así que reconocemos que esa persona, si tenemos un entendimiento de esto, esa persona tiene un espíritu, amén. Y también, por medio de ese entendimiento, nos damos cuenta que cómo somos diferentes de animales, correcto, porque tenemos un cuerpo de carne, el animal tiene un cuerpo de carne y nosotros tenemos un espíritu humano y el animal tiene un espíritu y tiene una vida, pero no tiene un alma. No tiene ese libre albedrío en el alma. Ahora el espíritu humano es diferente del espíritu del animal porque es un espíritu humano. Es diferente que un caballo o algún otro animal, pero aún así es el espíritu humano. Y esto aún todavía está atado al cuerpo y todavía está sujeto a todas las cosas de la humanidad. Amén. Así que entendemos eso, que porque tenemos estas tres partes en nuestro ser, que somos controlados no de afuera adentro, sino de adentro para afuera. Amén. O por lo menos tenemos la capacidad, lo voy a decir de esa manera, para ser controlados de adentro para afuera. Algunas veces nos permitimos ser controlados de afuera para adentro. Y ese es el problema. Amén. Pero el alma controla el espíritu. Y el espíritu controla el cuerpo. Alma. Amén. Y así que nos damos cuenta que no importa tanto que también nos vemos por fuera, si lo de adentro no está correcto, porque es lo de adentro con lo cual Dios está lidiando y viendo, pero también nos damos cuenta que si lo interior está correcto, lo de afuera reflejará eso. Y de ahí sacamos todas esas escrituras de fe contra obras. La fe sin obras está muerta, pero las obras no lo justifican. Las obras no es fe. Las obras no es por lo que somos salvos. Amén. Así que esa es la atención en la escritura, que la escritura nos está enseñando al respecto porque queremos hacer cosas, queremos obrar nuestra propia salvación. Así es como nosotros tenemos el legalismo en la iglesia porque está obrando por fuerte y decimos, deberías de tener esto y deberías de verte de esta manera o deberías de hacer aquello, pero luego empezamos a enfocarnos en lo externo que nos perdemos la obra en el alma. Y el Evangelio lidia con todas las partes de nosotros. Lidia con el alma primero. O eso es en lo que deberíamos de estar enfocados. Toda persona necesita vida en su alma. Porque si los dos esferas, las esferas externas están bien y su cuerpo está saludable y tienen salud emocional y todo eso. Hay gente que lo tienen todo bien, pero el alma no es redimida. ¿De qué sirve eso? La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Amén. Así que estamos interesados en sanidad para el alma, pero Dios provee alma para el todo. Y estoy tan agradecido por eso, sanidad para cuerpo, espíritu y alma. La diferencia es que cuando Dios desciende y sana tu alma, cuando Él toca tu alma, cuando trae vida a tu alma, sucede una vez y para siempre. Amén. Nada puede cambiarlo, nada puede afectarla, nadie puede quitarse. Sucede una vez y eso es todo. Por la eternidad, esa alma ha pasado de muerte a vida. No pasa de un lado al otro, de un lado al otro y de un lado al otro. O el alma está viva o muerta. Una vez que está viva, no puede ser matada. Hermano Branham dijo, no puedes morir tanto como Dios, no puedes morir porque su propia vida está depositada ahí. Es vida eterna en el alma. Amén. Ahora necesitamos sanidad y liberación en nuestro espíritu. Necesitamos sanidad y liberación en nuestros cuerpos. Y nuestro espíritu necesitamos sanidad de depresión y lastimaduras, de enojo y malicia. Todas estas cosas que afligen nuestras emociones y nuestra imaginación y nuestra memoria. Celos y ira. Todas estas cosas viven en esa esfera del espíritu. Y hay enfermedades que Dios, de las cuales Dios te puede sanar. Amén. Él sana nuestro espíritu. Y venimos a la iglesia muchas veces solo en necesidad de ese tipo de sanidad. Señor, libérame de esto. Yo he luchado con esto. Tal vez hayas nacido de nuevo, pero sin embargo todavía luchas en esa esfera del espíritu, amén. Y por supuesto físicamente necesitamos sanidad. Y nuestros cuerpos se descomponen, se enferman, necesitan sanidad. Cosas suceden, amén. Hay accidentes o lo que sea. Simplemente en vivir nuestros cuerpos se descomponen y algunas veces necesitamos de lo sobrenatural para sobrepasar lo natural o ayudar el proceso natural de sanidad. Pero el asunto es, hermano y hermana, que sanidad en el cuerpo físico y en el cuerpo es temporal. Amén. Podemos ser liberados de enfermedad y nos enfermaremos de nuevo. Podemos ser milagrosamente ser sanados. Amén. Pero eventualmente nuestros cuerpos se van a descomponer de nuevo. Es muy temporal. Miren Lázaro, que se enfermó y murió, y Jesús milagrosamente lo resucitó y hizo un milagro en él. Y de alguna manera él murió de nuevo. Correcto. Toda persona que Jesús resucitó de los muertos murió de nuevo. Correcto. Así que eso no es decir que no lo queremos o no lo necesitamos, solo nos damos cuenta de que es temporal hasta que el completo cambio y sanidad de nuestro cuerpo, obtenemos un cuerpo nuevo. Ahora, sanidad en el espíritu puede ser un poco diferente, puede durar un poco más. Si eres liberado de algo, digamos que tienes una adicción o algo, Dios te puede liberar de eso y eso es todo. Te has liberado para siempre, pero aun cuando somos liberados de cosas, aún así tenemos que guardarlo, cuidarlo, protegerlo. Todavía, si somos liberados de celos o algo, o tenemos enojo con alguien y Dios trae sanidad a nuestra vida, bueno, eso no significa que nunca estaremos enojados de nuevo o que nunca seremos tentados a estar enojados o que nunca tendremos que lidiar con esos sentimientos de nuevo. Aún tenemos que proteger eso. Amén. Por supuesto, también entendemos que hay otra arruguita ahí y esos son demonios que entran y nos atan. Y por supuesto, esa liberación. La adicción es un buen ejemplo donde tienes un poder atante allí. Hay muchas partes en ello. Hay física y emocional y partes demónicas de ello. Es muy complicado, correcto, pero Dios puede librar a alguien de eso. Él puede librar a alguien de cigarros para que nunca quieran fumar de nuevo. Amén. Pero sabemos que si eres propenso a algo como depresión, tienes una debilidad. Necesitas cubrir eso. Necesitas protegerlo. Necesitas estar al tanto de eso. Necesitas cuidar los espíritus, el ambiente en el que te pones, espíritus a los cuales escuchas y palabras que recibes, cosas que tú aceptas. Necesitas estar al tanto. Todos tenemos que hacerlo. Amén. Tenemos que protegerlo y tenemos que gobernar sobre ello. Amén. Esas cosas en nuestro espíritu humano pueden voltearse a un lado o al otro y uno tiene que gobernarlos. Ahora, realmente me gusta, solo quiero, antes de seguir mucho más adelante, solo quiero en señalar este versículo 24 en nuestra apertura de escritura de apertura que te vistes, dice, y vestidos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora eso, hermano y hermano, eso es bello para mí, amén. Verdadera santidad, creados en justicia y santidad de la verdad, o verdadera santidad, amén. Eso es eterno, amén. Dios crea eso en ustedes, piénsenlo, amén. Total y completa sanidad de un alma muerta y oscurecida por el pecado, una vida nueva, una diferente vida. Se visten del nuevo hombre, criados según Dios, de la misma manera, así como Dios, la vida de Dios, es creado en justicia. Nuestra alma vieja y oscurecida no es creada en justicia, amén. Es criado en justicia. Ustedes fueron criados en justicia. El alma de ustedes y verdadera santidad, como dice en inglés. Lo único que tienen ahora en sus almas cuando han nacido de nuevo es fe. Amén. La fe o el alma solo lidia con fe o duda. Creer o incredulidad, no se preocupa de memorias y emociones e imaginaciones, no se preocupa de cosas que ve o siente, es fe o duda, es o vida o muerte, es justicia o injusticia, amén. Así que la fe en el alma, que ha sido verdaderamente convertida, entonces empieza a ejercer control. Es de hecho una fuerza en la vida de ustedes. Cuando ustedes nacen de nuevo, hay una fuerza colocada en ustedes. Esa fuerza comienza a ejercitarse en el resto del ser de ustedes. Aleluya. Amén. Vemos esto todo el tiempo en la esfera natural cuando vemos cómo las cosas nacen. Amén. Cuando algún tipo de animal o un planta, algo nace de una semilla, hay una vida ahí adentro. La vida que está en eso empieza a brotar. ¿Correcto? No es así como una semilla o una planta crece, pones la semilla en la tierra y de alguna manera germina y hay una vida que está dentro de esa semilla. La ciencia ni siquiera puede encontrarle, puede reproducir todos los diferentes químicos, pero no puede encontrar esa vida. ¿No es asombroso? Nuestro Dios es asombroso. La gente dice que la ciencia figuró a Dios. No, ellos no saben lo que la vida es. Ellos ven químicos, pero no saben lo que la vida es. Si ponen una semilla en la tierra y mientras tenga vida, esa vida tiene una fuerza, tiene un poder. Amén. Y ese poder empieza a brotar, a empujar hacia afuera. Amén. Ahora, la naturaleza de esa semilla, de una sandía, a medida empuja hacia afuera, está creando una planta de sandía. Amén. No está creando una planta de maíz. Ahora pudieran verse. Yo no tengo idea si se ven igual, pero muchas veces se ven igual cuando empiezan a brotar. Solo son un pequeño brote, una cosita verde. Pero no importa cómo se miren iguales. Hay una naturaleza diferente dentro de ellas. Amén. Pudiera ser, como dije, tal vez es una planta de sandía o una planta de maíz o de calabaza o lo que sea. Cuando empieza a brotar de la tierra, solo es una cosita verdecita y dicen, es esto o aquello, yo no sé, lo que sea que es. Bueno, uno no sabe hasta que empieza a manifestarse. ¿Y qué significa eso? Significa que la vida que está en la semilla comienza a expresarse, comienza a salir. Amén. Eso es lo que la fe en el alma de ustedes hace. Es un poder. Aleluya. Es un poder que empieza a empujar hacia afuera. Y la única cosa que se requiere es la atmósfera correcta. Lo que es, ya está en ella. No va a cambiar, no va a volverse algo más. No importa. No es la religión de volverse esto o reformando aquello. Se trata de una nueva vida. Lo que reconocemos con el ejemplo de la pequeña planta, que la vida de todos está en una diferente etapa de madurez, por supuesto. Amén. Pero debe de ser esa vida. El problema muchas veces es que estamos viéndolo de la otra dirección. Estamos tratando de cambiar esa persona o a nosotros mismos. Pero todo se trata de la expresión de esa vida. El nuevo hombre es creado en justicia, completamente justo, ningún pecado, verdadera santidad. Esa es la creación que hay, que está en el alma cuando uno nace de nuevo. Amén. Aleluya. Ven ustedes, hermanos y hermanas, las obras de religión realmente no tienen nada que ver con ella. Amén. Las obras seguirán, por supuesto, amén. Pero esto no es bueno si haces esto, no haces aquello, y si haces esto y no haces aquello. No, es una vida. Verdadera santidad es criada por Dios en ustedes. Así que para tener verdadera santidad, debe ser creada en ustedes primero y luego ser expresada. Si ustedes solo tratan de tener santidad por fuera, eso no es verdadera santidad. Eso es bueno. Amén. No hay nada malo con eso. Pero solo es un sustituto hasta que lo real pueda venir. El hermano Branham hizo una afirmación una vez donde él estaba hablando de gente que estaba tratando de recibir el bautismo del Espíritu Santo y dijo, ustedes solo actúan como que lo tienen hasta que lo reciben. Yo creo que de esto es que lo que estaba hablando. Ustedes no pueden tener verdadera santidad hasta que la tengan, pero pueden vivir santos. Pueden vivir correctamente. Actúan correcto y viven correcto hasta que reciban eso. Amén. No nos preocupamos de observar costumbres. No es dado a nosotros por la iglesia ni por el hombre. Es criado por Dios. Amén. Aleluya. Eso es reposo. Amén. Colosenses 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos hablando de despojándonos de lo viejo. La vieja parte está muerta cuando Cristo... vuestra vida, eso que fue creado en sus almas, es de Él. Él es la vida de ustedes. Esa es la vida, la fuerza de vida de ustedes, en el alma de ustedes. Oh, hermano y hermana, ¿qué es lo que tenemos esta mañana? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. ¡Qué promesa! Amén. Él creó vida en ustedes y no la va a perder. Va a aparecer con Él. Es parte de su plan, es parte de su programa. Pero ustedes tienen algo que hacer. Versículo 5. Haced morir, pues. Este es el trabajo de ustedes, ¿ok? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, ¿ok? Así que queremos explicar eso un poco. Déjeme leerlo y luego explicaremos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, queriendo decir que sean habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está esa palabra de nuevo, criado. el nuevo hombre que ha sido criado en ustedes. Amén. Así que volvamos a ese versículo 5. Haced morir. ¿Qué significa eso? No es una palabra que usamos frecuentemente. Mortifiquen sus miembros, dice en inglés. No hay una respuesta rápida que uno pudiera decir, vamos, hombre, mortifica tus miembros, ¿correcto? Mortificar significa ser muerto, como dice en español, hacer morir, o deprivar a un poder, destruir la fuerza de algo. Amén. Así que rendir algo impotente, hacerlo sin que no tenga poder, destruir su fortaleza. En otras palabras, ponerlo en su lugar. Amén. Mantenerlo abajo. Reinar o gobernarlo. Mortificarlo. Hacer morir tus miembros. ¿Qué es eso? Está hablando de la carne de uno. Los miembros, sus miembros, los miembros de sus cuerpos. Amén. Hacer los cuerpos de ustedes mismos que no tengan poder alguno ante, por el control del alma. Esta es nuestra instrucción. Esto está hablándonos el trabajo que nosotros debemos de estar haciendo. Amén. Sabemos que hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo en el alma, grandioso, pero ahora tenemos que privar nuestra carne del poder para controlar nuestras vidas. Amén. Esto, hermanos y hermanas, es lo que llamamos poder vencedor. ¿Qué estamos venciendo? El hermano Juan lo dijo, a nosotros mismos. Estamos venciendo nuestro espíritu y nuestra carne. Amén. Nuestra parte humana. La carne y el espíritu solo son parte del animal humano. Amén. Y pueden ser movidos, pueden ser influenciados dependiendo del tipo de ambiente en el que están o alrededor del cual andan. La carne y su espíritu pueden ser influenciadas. Pero lo que nos hace diferente de los animales es que tenemos un alma que puede sobrepasar todo eso. Un animal solo actúa por instinto. Lo que sea que los instintos de ellos les dice, debería de ser esto. Ellos no se sientan ni piensan al respecto. Es interesante, ¿saben que? Siendo alguien que caza animales, y entre más está uno fuera y ve animales y ven cómo la naturaleza interactúa y ven otros animales matándose unos a otros, animales matando a otros animales, depredadores y cosas así. Un animal no se sienta y se preocupa sobre la muerte. ¿Correcto? No está pensando de esa manera. Cuando está en peligro, no está viendo su vida pasar delante de él. Como nosotros reaccionamos al peligro y amenazas a nuestra vida diferentemente, porque para nosotros la muerte tiene un significado diferente. Tenemos un entendimiento, tenemos una conciencia, tenemos un alma. Hay más en ello, pero para un animal es solo instinto. Estoy en peligro, corre. O debo de tener temor de eso, así que corre. Tal vez ni sepa por qué, pero solo es un instinto. Pero con nosotros, hermanos y hermanas, nuestra alma tiene la habilidad de sobrepasar la carne, de sobrepasar el espíritu, controlar, amén, pero se vuelve una contienda. Se puede volver una guerra de jalones, amén, y es una guerra de jalones que siempre vamos a tener mientras estemos en esta tierra, en esta carne. Veamos dónde estamos. Vamos a leer esto. Tengo una cita acá en mis notas, probablemente. Lo puse así. almas que están en prisión ahora, dice. Él nunca, hablando de Jesús, él no permitió que su cuerpo viera corrupción ni tampoco dejó su alma en el infierno, Dios nuestro Padre, sino que lo resucitó al tercer día y ahora está vivo para siempre. Y nosotros tendremos un cuerpo igual a su cuerpo glorioso. Por eso somos bautizados en su nombre para entonces salir en su nombre, en su muerte y su resurrección. Que nos levantamos nuevamente testificando al mundo que ahora tenemos vida nueva, que el hombre viejo ha muerto, que hemos enterrado esa primera naturaleza ya no existe, y ahora nosotros somos la naturaleza de él. No pensamos, la mente es lo que piensa, la mente que estaba en Cristo Jesús está en todo creyente, ahí está el alma, y de eso estamos hablando, y esa es la parte en la que estoy pensando ahora, eso es lo que está en nosotros, el alma, y con eso está lidiando Dios. La Biblia dice que esté en vosotros esta mente que estuvo en Cristo Jesús, de lo que está hablando realmente es el alma, no es necesariamente hablando de la mente que como nosotros lo pensaríamos, nuestro razonamiento, correcto. De hecho, más profundo que eso. Cuando dice la mente, está hablando de nuestra voluntad humana y nuestra alma. Y luego vayamos a Romanos 7, veremos eso un poco más profundamente. Así que esto es Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Así que en mi carne no hay cosa buena. Eso es la esfera exterior de la que estamos hablando. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que simplemente hablando de esas dos esferas externas, su natural tendencia es hacer lo que quiere hacer y muchas veces es simplemente la naturaleza del pecado tomando control. Amén. Dice, yo encuentro una ley que cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que de nuevo, la ley del pecado está en los miembros. Por eso debemos de mortificar o hacer morir los miembros. Pero en la mente o el hombre interno, me deleito en la ley de Dios, en la esfera del alma. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo o nuestra voluntad o nuestro libre albedrío. Amén. Eso sucede en nuestra alma, nuestras decisiones, amén, nuestra fe. Yo sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así que hay una guerra ocurriendo aquí, amén. Hay una guerra aconteciendo, una ley de mis miembros haciendo guerra contra las dos esferas exteriores, luchando contra la esfera interior, la esfera del alma. Es una batalla que ruge dentro de todos y cada uno de nosotros, dentro de nuestras vidas. Y cuando el enemigo viene contra ustedes, el enemigo opera en las dos esferas exteriores. El enemigo tiene acceso a esas dos esferas, pero no tiene acceso a la esfera del alma. Así que viene y unge y obra en eso. Y por eso es una batalla. Amén. Porque él puede entrar y puede ungir la memoria de ustedes. Él puede ungir la imaginación de ustedes. Él puede ungir la carne de ustedes. Pero yo agradezco a Dios que tenemos un poder por medio de la ley de Dios en nuestra alma, que tenemos poder vencedor. Amén. Pero la esfera exterior puede ser tentada con el pecado. La carne de ustedes puede ser movida por sus deseos. Amén. Puede volverse un aliado al enemigo de ustedes. Sí. El enemigo de ustedes, amén. La carne de ustedes puede ser un aliado a Satanás. Él puede encontrar un cómplice voluntario o de en la esfera de la carne. Él puede darle tentaciones y la carne dice, sí, eso es lo que quiero quedarme en cama, no quiero ir a la iglesia, Amén. La carne de ustedes le encantaría. Amén. Y Satanás dice, ¿por qué no haces eso? Y la carne dice, sí, hagamos eso. Amén. Él puede atacar las memorias de ustedes. Él les puede dar memoria. Y solo piensa, ¿recuerdas cuando solía tener? ¿Recuerdo esos amigos con los que solía llevarme? Oh, los antiguos buenos días. Te lleva por el camino de la memoria y algo en tu espíritu más o menos se siente, oh, sí. Y tu alma dice, sí. Pero tú estabas perdido. Y tú no te acuerdas exactamente de cómo sucede o sucedió. Solo estás recordando memorias selectivas. Estás recordando las buenas partes. Cuando estás físicamente enfermo y cansado y agotado, muchas veces, hermano, yo no sé de ustedes, pero para mí, ahí es cuando el enemigo, ahí es cuando soy más débil, ahí es cuando soy más susceptible al ataque, ahí es cuando el ataque puede entrar y puede agotarte. Cuando estás cansado en la carne, amén, Él puede convencerte a no orar o no alimentarte o no escuchar o no venir, amén. Él puede separarte cuando tu mente está cansada y tu espíritu está agotado. Él puede plantar falsos pensamientos en tu mente. Tú no les agradas, esa persona está contra ti. Cuando estás debilitado en esa condición, eres más susceptible a esa cosa. Eres susceptible a tener depresión o estar deprimido. Todas estas cosas van mano a mano. Por eso la Biblia dice que es tu trabajo mortificar hacer morir tus miembros. Por eso predicamos sobre estas cosas, para que nuestros ojos estén abiertos a ello. Debemos de estar enterados de las tácticas del enemigo. Y el problema es que si no estamos enterados de ello, pensamos que ese somos el verdadero yo. Pensamos, debo ser una falla porque estoy pensando estos pensamientos y voy por este camino de nuevo y estoy agotado y no oré esta mañana y no hice esto. Y pensamos que ese es el verdadero yo, ustedes. Pero cuando reconocemos, no, esa es la esfera exterior, esa no es tu alma. Esa no es tu alma, esa no es el verdadero ustedes. Eso no es la verdadera justicia que Dios crió en tu esfera del alma. Ahí es cuando tus ojos son abiertos a tu enemigo. Amén. Y eso es cuando el alma entonces puede comenzar a afirmar la palabra de Dios. Eso es cuando Pablo dice, pero con mi mente yo sirvo a Dios. Pero es una batalla. Me doy cuenta que estoy agotado y mi carne está fallando de esta manera y fallando de la otra manera. Pero sin embargo, en mi alma sirvo a Dios. Y yo sé que hay poder vencedor. Amén. La nueva naturaleza en tu alma se alimenta de la verdad y de la palabra. Y por eso es tan importante alimentarse de la palabra. El hermano Branham dice esto en preguntas y respuestas, y esta es una pregunta que se le preguntó sobre Romanos 7. La pregunta dice, Romanos 7, 14 al 18, sabemos que la ley espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que quiero hacer, no hago. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, que la ley, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto no puedo entender, dice. Bueno, ellos escribieron la escritura, eso es Pablo hablándole a los romanos. Ahora, permítame pulirle un poco para que puedan ustedes verla. Él dijo, en mí hay dos personas, correcto. Una quiere que yo haga lo malo y la otra quiere que haga mal. Y cada vez que empiezo a hacer el bien, entonces el mal me impide. ¿Cuántos de ustedes en las entrevistas esta mañana, esta tarde, experimentaron la misma cosa y esta mañana la misma cosa? Yo hablé sobre esto esta mañana temporalmente. Uno es un hombre exterior del cual es controlado por seis sentidos. Uno es un hombre interior controlado por un sentido, el cual es fe. Esta fe no está de acuerdo con todos los sentidos, seis sentidos. Si los seis sentidos no están de acuerdo con la fe, amén, pero uno es contrario al otro. Correcto. Ahora, mientras los seis sentidos estén de acuerdo con la fe, es maravilloso. Oh, si siempre fuera de esa manera, simplemente pudieramente pasaríamos por la vida. Tanta gente, cuando vienen a Cristo, nacen de nuevo, que así es como, piensan que así es como va a ser. Hombre, tengo el Espíritu Santo, es viajar libremente. Oh, sí. Tienes un poder ahora, pero tienes una guerra en tus manos. Ahora, hermanos y hermanas, esto es lo que es tan bello sobre a lo que vamos. ¿Y por qué debemos tener un nuevo cuerpo? ¿Por qué debemos vestirnos de una nueva forma? Para que todo lo de nosotros esté de acuerdo. Amén. Pero eso no es para ahora. Eso es para más tarde. Así que en los seis sentidos están de acuerdo con la fe. Eso es maravilloso. Pero cuando los seis sentidos no están de acuerdo con la fe, entonces dejan los seis sentidos en paz. Pero él simplemente dice eso tan fácilmente. Déjalo en paz. Ahí es donde está la batalla, ¿no es así? ¿Saben? Cuando la palabra dice, por su palabra soy sanado, y tu carne dice, sí, pero me estoy tengo dolor. Deja los seis sentidos atrás. Toma la fe. Ahora, por ejemplo, dice, Jesús hizo una afirmación, una promesa, el hombre interior dice, eso es verdad. El hombre exterior razona que eso no puede ser verdad para ustedes. Solo quiero que piensen ahora, que miren esto. Él está describiendo el problema por el que pasamos. Si no tenemos cuidado, experimentaremos esto y pensaremos, no debo de ser un creyente, correcto. No. O no soy un muy buen creyente, no soy un buen cristiano porque está razonamiento, no está de acuerdo con la fe. Porque estás luchando en tus miembros, estás luchando con tus miembros. Él dice, el hombre interior dice que es cierto y el hombre externo razona que eso no puede ser verdad para ustedes. Entonces ignoren al hombre exterior y acepten al hombre interior. Ahora es la misma cosa de la que Pablo está hablando. Él estaba vendido bajo la ley al pecado carnal. Déjeme retroceder eso un poco, porque esa es la táctica que el enemigo usa para al punto en que ustedes ya no hagan la elección. Amén. Porque ustedes reciben tanta condenación. Bueno, yo ni siquiera, mi fe está vacilando, no puedo creer esta promesa. ¿Cómo voy yo a, correcto? Y empiezan a ir por ese sendero y ustedes han dejado atrás la pregunta original. Satanás te tiene viendo algo totalmente diferente y ahora tú no puedes ni siquiera elegir la fe. Él dice, cada uno de nosotros es igual. Eso vale la pena repetirlo. Dice, esa es la misma cosa de la cual Pablo estaba hablando. Él estaba vendido bajo la ley al pecado carnal y cada uno de nosotros es igual. Esa es la razón de que tenemos los problemas que tenemos. De casado 4 o 5 veces y esto y aquello y toda clase de pecado y adulterio y todo lo demás en nuestras vidas es debido a esas cosas. Está hablando de la condición de pecado en la cual todos comenzamos. Causan todos esos problemas. Es por causa de esas cosas. Somos carnales y esa parte debe de morir. Pero luego adentro somos un hombre espíritu, alma en el interior. Y eso es fe en la palabra de Dios. Y cuando nosotros, aquí va de nuevo, este es nuestro tema esta mañana, correcto. Dejamos lo viejo, dice. Ese es el trabajo de ustedes. Cuando nosotros traemos nuestro cuerpo exterior bajo sujeción a la palabra, por medio de fe, aceptando lo que Dios dijo. ¿Ok? Esas son las obras de un cristiano. Esa es la batalla que un cristiano pelea. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es nuestra parte que representar. Amén. Este es nuestro papel. Nosotros, trayendo nuestro cuerpo exterior bajo sujeción a la palabra, por fe, aceptando lo que Dios dijo. Él continúa diciendo, ¿cómo tomar un cadío y hacer un grano de trigo de él? En otras palabras, dos diferentes naturalezas, ¿correcto? Un cadío tiene una naturaleza y nosotros tenemos una diferente naturaleza. Son vidas diferentes. Uno no puede tomar a uno y hacer al otro sin un cambio de vida. Él dice, es imposible para mí hacerlo. La única manera que puede ser hecho es porque dentro de ese cadío ha sido transmitido de un cadío a un germen llamado vida de trigo. O esto es lo que es bello. Amén. Si ustedes toman un cadío y dicen, ¿a qué va a crecer? Va a crecer a un cadío. Es una semilla de cadío. Se mira como un cadío, correcto. No es un trigo. No hay manera que eso se vuelva un trigo. Físicamente es imposible. Porque es un cadío. Pero Dios puede hacer milagros. Correcto. Amén. Él puede tomar un cadillo y puede tomar una naturaleza diferente y ponerla dentro del cadillo y todavía se ve como un cadillo por fuera, todavía es un cadillo, correcto. Pero ahora tiene una diferente vida dentro de ella. Y lo que va a suceder es que a medida crece y madura, eventualmente esa vida dentro va a ejercerse y va a empezar a crecer y madurar y crecer y madurar y empujar hacia afuera, y a medida crece y empuja hacia afuera, no empuja afuera cosa de cadío, empuja afuera cosa de trigo y empieza a llenar, a verse más y más y más como trigo. Oh, es glorioso, amén. Él dice, si ponen un germen llamado un vida de trigo, luego ustedes se entierran ese cadío, producirá un grano de trigo. Porque ha sido puesta una vida de trigo dentro de ese cadío. Y la vida del cadío ha sido echada afuera, pero la naturaleza del cadío es todavía espinosa. Esa es la parte con la que lidiamos. La vida no ha sido cambiada, pero la naturaleza todavía es espinosa. Y dice, y será hasta que esta nueva vida se haya desarrollado completamente saliendo de la tierra y se haya levantado otra vez. Dice, cuando brota, entonces ya no es un cadío, sino un trigo. En su ejemplo dice, empieza a crecer y a brotar y crecer y brotar. Y a medida crece, va a crecer a ser una planta de trigo, no va a ser un cadío. Pero por fuera se ve un cadío, la naturaleza de un cadío, hasta que esa vida madura, cuando brota ya no es un cadío, sino trigo. Pero mientras esté aquí en la tierra, ahora usted lo está trayendo al tiempo. Mientras esté aquí en la tierra, fuera de la tierra, y un cadío todavía es espinoso, tiene la naturaleza de trigo por dentro. Pero mientras uno esté en esta vida, uno va a ser espinoso. Ustedes van a tener esa naturaleza externa. Mientras estén en esta vida, van a ser espinosos y van a tener una naturaleza carnal que los va a molestar mientras ustedes vivan. Amén. Me molesta a mí. Amén. ¿Hay alguien más que les moleste? Yo no les estoy preguntando si mi naturaleza les molesta. Estoy preguntando si la naturaleza carnal de ustedes los molesta, pero dice, los va a molestar. Correcto. En otras palabras, simplemente va a estar ahí. Siempre va a estar presente. Algo que es interesante que use esa palabra molestar. Si alguien te molesta o algo te molesta usualmente, es porque es persistente. Correcto. Simplemente está ahí. Y dicen, esa cosa realmente me está molestando porque es una puerta que rechina, me molesta, y rechina, cada vez que se abre y rechina. Es algo que es persistente, simplemente no se va. Es lo que está diciendo, va a estar ahí. vas a estar ahí, va a ser una mosca en el aceite todo el tiempo. Cuando estás tratando de hacer bien, va a estar ahí oponiéndote. Te va a molestar mientras vivas. Pero dice él, en el interior de ustedes han nacido de nuevo. Y cuando sean resucitados, estarán en la semejanza de Cristo y todo el pecado se ha ido de ustedes. Dice él, cuando seamos resucitados de nuevo en novedad de vida, tendremos un cuerpo que es de hecho más como el trigo saliendo del cadío. En vez de un cadío, tendremos el nuevo cuerpo. Amén. Que se alinea perfectamente con la semilla, la vida. De hecho, es la maduración de la vida, simiente que le ha puesto en nosotros. Amén. ¿Pueden ver eso? Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Así que quiero brevemente, está hablando de Romanos 7 y yo solo quiero brevemente ver el verso aquí, versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Donde dice el cuerpo de muerte, muchos escolares y cosas, libros que he visto en esto, piensan que está refiriéndose a algo que era una práctica durante este tiempo por los romanos y por otros, donde ellos tomaban a alguien que era un asesino o alguien que usualmente era asesino, alguien que requería un castigo capital. El castigo era, okay, ha sido hallado culpable de asesinar a esta persona, y lo que hacían, en vez de simplemente cortarte la cabeza o crucificándote o matándote de alguna otra manera, tomaban el cuerpo de la persona muerta y la ataban al criminal. La ataban a él, se la pegaban. Así que tomaban un cuerpo muerto y algunos recuentos donde ellos actualmente los ataban cara a cara y otros que se lo ponían en la espalda. Pero hay poesía sobre ello, hay diferentes recuentos históricos y cosas. ¿Qué cosa más había de qué escribir, correcto? Atado a su víctima. Va algo así, ojo a ojo, y mano a mano y cara a cara. ¿Pueden imaginarse? El asesino, todavía muy vivo, pero tiene un cuerpo muerto pegado a él ahora. Y están forzados a vivir lo que queda de sus vidas pegados a un muerto. Así que este cuerpo que está colgando de ellos, llevan esto consigo. Hay un peso de él que tienen que llevar. Son impedidos por ello, pero luego el cuerpo empieza a descomponerse. Empieza, los gusanos de la esquina, de la piel están ahí, ¿correcto? Hay un hedor que viene con eso. Hay carne pudriéndose, solo de pensarlo. Enferma, vencería esa persona. Básicamente lo que sucedería es que simplemente el veneno de ese cuerpo descomponiéndose penetraría poco a poco en la otra persona. Y simplemente morirían de eso. Se enfermarían más y más y se debilitarían más y más. ¿Se pueden imaginar? Morirían una muerte lenta y dolorosa. Así que muchos piensan que a eso se refería Pablo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Y si lo piensan, es verdad, hermanos y hermanas. Hay mucha gente que sin saberlo se han cargado con peso muerto. ¿Han oído ese término, peso muerto? Ese es todo una nueva connotación a esa frase, ¿correcto? Este es simplemente peso muerto. Sí, lo es. Realmente es peso muerto. Pero mucha gente han atado cosas a su espalda. Lo hacen a sí mismos. Llevan alrededor con ellos amargura del viejo hombre. amargura y falta de perdón y resentimiento e ira y malicia, todas esas cosas que él menciona ahí en esas escrituras, en las obras de la carne, pegados, y se aferran a ellas. Y si ustedes se aferran a ellas suficientemente tiempo, los va a matar, los van a vencer, pero eventualmente es peso muerto que los está impidiendo. Es toda actitud pudriente de muerte, algo que fue hecho hace muchos años. Alguien todavía lleva eso con ellos y está pudriéndolos. Y esa enfermedad y está contaminando, está envenenando su vida corriente, está envenenando sus mentes y los matará si ustedes llevan eso. Amén. Por eso es que decimos, fuera con lo viejo, desháganse de ello, quítenselo, no lleven eso con ustedes, no dejen que esas cosas los afecten. Amén. No dejen que esa cadillo, esa carne de cadillo arruine sus vidas, porque va a tratar de hacerlo. Amén. La carne de ustedes quiere ir por ese camino, quiere pensar en esas cosas, quiere lástima. Alguien que está teniendo una fiesta de lástima, esa es la carne de ustedes, quiere eso. Oh, quiero que la gente se sienta lástima por mí, y entre más bajo yo entro en lástima propia, más gente puedo atraer, y esa es tu carne queriendo eso. Pero todo lo que estás haciendo es recogiendo un cuerpo muerto, podrido con enfermedades y llevándolo contigo. Tú puedes tener la elección de deshacerte de esa cosa. Amén. No dejes que la carne cadío arruine tu vida. Amén. No dejes que arruine este servicio esta mañana. Demasiada gente cuando vienen a la iglesia dejan que su carne de cadío arruine el servicio de la iglesia para sus almas y para otra el alma de otra gente. Quieren que su carne esté libre salvajemente. Amén. Esto es disciplina. Amén. Esto es disciplinar nuestra carne. Esto es decir, bueno, ¿sabes? Yo realmente resiento lo que no me gusta la manera en que el predicador está diciendo eso. Bueno, esa es tu carne. Correcto. Si tus sentimientos están siendo lastimados, adivinen en qué esfera están sus sentimientos. Por eso es que es importante que identifiquemos estas cosas, correcto. La gente no le gusta cómo las cosas fueron dichas. Oh, realmente eso me frota mal. ¿Qué parte frotó? Bueno, si fuera la verdad, la palabra, y no frotara mal tu alma dice, o es cierto o no. ¿Es la palabra o no lo es? Eso es todo. No dice, bueno, oh, fue cierto, pero como que me cayó mal. Esa no es tu alma. Tu alma la dice, ¿verdadero o falsa? Ese es el último verificador de hechos. ¿Es la palabra de Dios? Si es la palabra de Dios, está correcto. Tu espíritu dice, oh, ¿por qué tuvo que decir? Sí, es cierto, pero ¿por qué tuvo que? Correcto. ¿Por qué tienes que ser tan franco? Eso me frota de la manera incorrecta. Ahora vemos, ese es el espíritu. Esa es la siguiente esfera hablando. Esa es la naturaleza de cadillo. Correcto. Te ofendes. Amén. Puedes lastimarte. Pero hermano y hermana, no estamos diciendo esto que no sucede. Lo sucede. Estás sintiendo esas cosas. Esas son muy reales para nosotros. Pero no debemos de sucumbir a eso. No debemos de dejar que esas cosas nos gobiernen. Ahí es donde vienen los problemas. Ustedes empiezan a dejar que la naturaleza de caído gobierne y entonces todo lo que los ofende está errado. Todo lo que los frota un poquito mal. Bueno, la palabra es ofensiva algunas veces a la naturaleza de caído de ustedes. Simplemente lo es. Amén. Continuemos adelante. Esto es del mensaje Sed. Hermano Branham dice, hay una torre de control del alma y una para el cuerpo. Y cada torre suena la alarma de las necesidades del otro. Cada uno alerta. De esto es lo que estamos hablando esta mañana. y de este mensaje Seth. Él entra en estas cosas y realmente gran detalle en este mensaje. Dice, cada uno alerta de la necesidad para la cual el timbre está sonando, mirando, manda una onda de alarma. Por ejemplo, la carne tiene sed por satisfacer los deseos del cuerpo y del deseo del espíritu por las cosas que están en el alma. Y muchas veces estos están en guerra el uno contra el otro. Así que la naturaleza ha caído decadido y de ustedes quiere ser, por ejemplo, no quiere ser frotado de la manera errada. No quiere ser ofendido. Quiere ser palmado. Quiere estar contento. Y que no hay nada malo con eso. Es simplemente lo que quiere. Amén. Es como la carne de ustedes. Necesita comer. No hay nada malo con eso. Moriría si no hicieras eso. Correcto. Bebes agua, comes. Tu carne tiene hambre y sed para que hagas eso. Amén. Pero eso no significa que lo dejas comer cada vez que quiera. Correcto. Usando eso como ejemplo. O comer algunas de las cosas que quiere todo el tiempo. Eso es lo que nos hace diferentes de nuevo de los animales. Quieren ver a alguien que sabe que está completamente indisciplinado en sus vidas. Solía ser, uno lo llamaría, bueno, es como un animal, correcto, actuando como un animal salvaje. ¿Por qué? No hay inhibición. Lo que mi carne dice, eso va. Y de eso hablamos. Las cosas que no necesariamente necesitamos mencionar, pero cosas codiciosas en nuestra cultura, ¿saben? Llamamos cosas paganas. Ese es simplemente lo que la carne quiere hacer, todo lo que quiere hacer, incontrolada, no regulada, correcto. Simplemente lo que yo quiero en la carne, eso es lo que voy a hacer. Amén. Y eso es lo que vemos en nuestra cultura. Lo que sea en el momento que es en ese deseo. Pero dice, muchas veces, dice él, hacen guerra unos con otros y nos damos cuenta de que hay un gran problema hoy, que demasiadas personas tratan de vivir entre esos dos deseos. Pues uno de ellos desea las cosas de la tierra y el otro desea las cosas del cielo. Como dijo Pablo en Romanos 7:21, queriendo yo hacer el bien, el mal está cerca. Cuando ustedes intentan, han tenido esta experiencia cristiana, que cuando ustedes tratan de hacer algo que vale la pena, así que nos va a dar un ejemplo concreto más o menos de ello. Dice, estás tratando de hacer algo que vale la pena. Hacen un esfuerzo para hacer algo que es bueno y luego se dan cuenta que ahí está el diablo en cada ocasión solo para molestarlos. Amén. En todo. Dice, y eso es algo bueno, y me gustaría decir esto para que los cristianos lo sepan, que cuando ustedes tratan de hacer algo, siempre hay algo que parece estarlos perturbando constantemente mientras lo hacen. Háganlo de toda manera, por supuesto, hermanos y hermanas. Sabemos que él está hablando sobre, con tal de que esté sea correcto. Si es algo que es correcto en términos de la palabra y nos hemos asegurado que es la cosa correcta. No estamos simplemente hablando de hacer cualquier cosa. Él está hablando de hacer algo bueno, algo que Dios te ha guiado a hacer, que Dios te está moviéndose en tu corazón, que la palabra dice que tú hagas, correcto. Él dice, cristianos que están tratando de hacer algo constantemente molestándonos para hacerlo, háganlo de todas maneras. Ese es el diablo queriendo evitar que ustedes hagan lo correcto. ¿Ustedes creen que es el diablo tratando de evitar que vayan a la iglesia? Es un ejemplo sencillo que podemos usar, porque sabemos que Dios quiere que hagamos eso, y el enemigo está ahí mismo, tratando de detenerlos de hacerlos. ¿Qué de orar? ¿Cuántas veces tratan y se ponen de rodillas y oran, y esto sucede, y aquello sucede, y el teléfono, y un texto, y esto? ¿Correcto? Estos solo son pequeños ejemplos. Pero miren lo que él dice. Dice, ahora el diablo está ahí tratando de impedir que hagan lo correcto. Ahora, muchas veces conozco gente que tendencia de ser un poco nerviosos. Cuando se dan cuenta que están tratando de hacer algo y todos lo estén bloqueando por ambos lados. Y ellos dicen, quizá no sea la voluntad del Señor. Ahora dice él, no permitan que el diablo les mienta de esa manera. lo primero es averiguar si es la voluntad de Dios o no. Ustedes ni siquiera deberían de estar intentándolo si no saben que es la voluntad de Dios, ¿correcto? Así que una vez que se han asegurado de eso, entonces sigan adelante. Dice él, ahora, si quieren saber si es la voluntad de Dios, busquen en la Biblia. Eso es lo que los pone en el camino correcto, está en la palabra de Dios. Y si lo ven en la que está en la palabra de Dios, para que lo haga. Muchas veces, por ejemplo, el buscar el bautismo del Espíritu Santo, muchas veces me he encontrado con personas que dicen, bueno, yo busqué el Espíritu Santo y sinceramente no lo puedo recibir, yo no creo que sea para mí. Cada vez que me arrodillo me enfermo, y si comienzo a orar y si ayuno me enfermo, y si me esfuerzo toda la noche, me desvelo y me da tanto sueño, no me puedo levantar. Oh my, recuerden, me enfermo, me pongo tan somnoliento. De eso es lo que está hablando. Dice, recuerden, ese es el diablo. Pues porque Dios quiere que ustedes tengan el Espíritu Santo. Es para todo el que quiera. Muchas veces se encontrarán que cuando oran por ustedes en una reunión por sanidad divina, el siguiente día se darán cuenta que el diablo lo empeorará al doble que el día anterior. ¿Ven? Eso es solo Satanás intentando desviarlos a ustedes de la bendición que Dios tiene para ustedes. Ven, no le hagan caso a ese tipo. Siempre sigan adelante. Hermano y hermano, esa es la lucha, ¿no es así? Seguir adelante. Seguir adelante. Amén. Ahora, rápidamente aquí, simplemente queremos terminar este pensamiento, esta idea de estos tres: cuerpo, alma, cuerpo, espíritu, alma. Con el tipo que está en las Escrituras es el tipo del templo, cuando tiene una corte exterior, una corte interior y luego el lugar santísimo. Está la corte exterior y el lugar santo y el lugar santísimo. Hay tres diferentes fases, tres diferentes áreas a medida nos acercamos a la presencia de Dios. Y luego, por supuesto, el lugar santísimo es donde está la presencia de Dios, donde mora la gloria chaquina en el templo de Dios cuando descendían al propiciatorio. ¿Están conmigo? No tenemos tiempo de entrar en todo eso en detalle, pero solo queremos ver esas cosas, viendo cómo eso es un tipo de nuestra persona, nuestro ser. Amén. En la esfera exterior hay todo tipo de cosas aconteciendo, hay conmoción, estamos en el clima afuera. Muchas veces, si es de día, hay luz, y si es de noche, está oscuro. Es simplemente una esfera muy natural. Uno entra y estás cubierto, estás ahí con luces de candela y está fuera de los elementos, pero todavía no está en la presencia de Dios. Hay un poco de alimento allí, pero la única manera que llegas a la presencia de Dios es entrar en esa esfera interior, y allí es donde Él vive. Las otras esferas son afectadas por la atmósfera, son afectados por lo que está aconteciendo alrededor de ellos. En la presencia de Él, en esa esfera del alma, no es afectado por eso, es afectado por la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que sucede como creyentes. Nuestras esferas externas siempre son afectadas por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Muchas veces podemos ser influenciados de una manera y los otros. Hablamos sobre influencia, pero nosotros elegimos ahí en esa alma, en esa esfera, cómo respondemos. Y tenemos una elección entonces de poder crear nuestra propia atmósfera. Esa es una de las cosas, como joven cristiano, que la diferencia principal, diría yo, entre si me fueran a preguntar, cuando yo primero recibí el Espíritu Santo como un hombre joven de 20 años, si me preguntaran cuál es la diferencia principal, la primera diferencia que noté que fue cambiado en mí es que antes yo era más susceptible a lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Si yo estaba alrededor de cristianos, entonces yo hacía las cosas correctas. Si estaba alrededor de otras personas, era más fácil entrar en lo que ellos estaban haciendo. Pero una vez que ese poder viene, ese poder entonces tenía la habilidad de llevarlos en contra de la marea, donde ustedes crean la atmósfera y ustedes están alrededor de gente sin el Espíritu Santo. fácilmente me volvían muy negativo, pero con el Espíritu Santo, entonces abofeteaba a esa persona negativa y lo trataba de levantar. No me deprimas con tu negatividad, no literalmente, por supuesto, pero algo en ustedes les daba la fortaleza para reconocer que yo no voy a caer por eso. Diablo, yo sé lo que está aconteciendo. Hay un poder en mí y el Espíritu Santo se levanta en mí. No soy arrastrado por eso. Yo puedo elegir. Antes no podía elegir, pero ahora puedo elegir. Esa es la diferencia. Ahora todavía pueden elegir ser arrastrado por la negatividad. Pero sin el poder, realmente no pueden elegir. Eventualmente son arrastrados a ello. Esa atmósfera los afectará. Amén. Así que dejen simplemente leerles. Tengo un par de afirmaciones más y luego terminaremos aquí. Este es de preguntas y respuestas. Así que este es ese mismo mensaje. Dice, alguien me dijo que tuvo una vez que se había convertido, recibió el Espíritu Santo y le dijo a él, ¿cómo le va? Está contando la historia del jefe. Dijo, muy bien y muy mal. Él dijo, bueno, ¿qué quiere decir con muy mal y muy bueno? Él dijo, bueno, desde que yo recibí el Espíritu Santo, dijo él, han habido dos perros en mí y uno de ellos es un perro negro y el otro es un perro blanco. Y dijo, ellos discuten todo el tiempo y dijo, ellos gruñen y pelean el uno al otro. Y dijo, el perro blanco quiere que haga el bien y el perro negro que haga el mal. Bueno, dijo, jefe, ¿cuál de ellos gana la pelea? Creo que esta es una buena respuesta. Dijo, eso depende de ¿a cuál jefe alimenta más? ¿A qué naturaleza le ofreces? Así que yo pienso que esa es una buena respuesta aquí. Ven, eso solamente depende de que la pelea del cuerpo que estén ustedes. Depende a cuál le proveen ustedes, a cuál naturaleza le proveen. Ustedes solo están luchando. Ustedes no tienen nada con qué luchar, es lo que quiero decir. No tienen poder alguno. No hay perro blanco ahí, correcto, sin el bautismo. Pero una vez que lo tienen, hay una batalla, hay una guerra, y están luchando el uno contra el otro. Así que continúa diciendo, eso es más tarde en ese mensaje, el tercero que estaba leyendo realmente en ese mensaje. Ahora, la palabra de la cual quiero hablar en esta noche es una palabra de la Biblia y se encuentra en el versículo 2, sed. La palabra sed, se me puse a mirar en el diccionario cuando buscaba esta palabra. Me vino a la mente un sermón que de cierta ocasión prediqué de estar sediento de vida y también la tomé de los Salmos cuando David dijo tus estatutos. Creo que son más preciosos para mí que vida. Entonces me puse a buscar y pensar en esta palabra sed. Entonces la busqué en el diccionario para ver el significado. Y esto es lo que dice Webster, un deseo doloroso, algo doloroso. Cuando uno quiere algo tanto que se vuelve doloroso. Ahora, no es algo fuera de lo normal tener sed. La sed es una cosa natural, solo es algo que Dios nos ha dado para que podamos tener un deseo por algo. Algunas veces Dios también le ha dado una torre de control, algo que está en ustedes que controla estos diferentes deseos. Y esta sed, esta torre de control que está en el corazón del hombre, es algo que Dios le da para advertirle de los deseos que son necesarios para él. Hay dos diferentes tipos de sed, sed física y también hay una sed espiritual. Me gustaría leer esto de nuevo, lo que dijo David. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, no algo histórico o algo que aconteció hace algunos años o una fábula que alguien contó, del Dios vivo, un Dios que siempre está presente y su alma está sedienta por sedió, no una cosa histórica. Y nos damos cuenta que Dios le da a uno una torre de control para darle las cosas que uno necesita. La torre de control está en uno, es lo que lo guía a uno. Y esta sed corre por esta torre de control y les dice que necesita uno espiritualmente hablando. La torre de control está en el cuerpo y en el alma. Hay una torre de control en el cuerpo que le avisa a uno lo que necesita, que la necesidad que hay en su cuerpo. Y le llega a uno por medio de la sed. También hay una torre de control en su alma que le avisa de las necesidades espirituales que uno tiene, algo en su espíritu. Y a través de esto puede ver uno cuál tipo de vida lo está controlando uno. Por medio de esto puede ver uno cuál tipo de vida lo está controlando. Cuando uno puede ver cuáles son sus deseos, cuando uno puede ver la clase de cosas que hay en ustedes, que está criando en ustedes este deseo. Así que el deseo les dice de dónde viene. Amén. Les dice dónde se está originando. Si es un deseo por Dios, si es un deseo por las cosas de Dios y las promesas de Dios, ustedes saben de dónde viene. Si es un deseo de la carne, ustedes saben de dónde viene eso. Y algunas veces ustedes lo permiten cuando es correcto. Ustedes permiten que su carne duerma cuando es tiempo de dormir. Le permiten a su carne comer cuando es tiempo de comer. No podemos dejar que la carne corra nuestras vidas. Él dice, ustedes pueden distinguir ese deseo que tienen ustedes. Y hay una cierta cosa que ustedes desean y ustedes pueden decirle en el alma cuál es el deseo según la naturaleza de la sed que ustedes tienen. Espero que puedan entender eso. Así que vemos cada parte, cada de las tres partes tiene una torre de control. Amén. Y tiene deseos y necesidades. Y clama por lo que sea que necesite. Y por nuestra propia libre albedrío hacemos decisiones, ¿correcto? ¿Cuál, a cuál vamos a permitir? Y elegimos. ¿En qué pensamos? Elegimos en qué meditamos, ¿correcto? En nuestra esfera del espíritu elegimos. De otra manera, la Biblia no hubiera dicho lo que es bueno y puro. Piensen en estas cosas. Tenemos una opción. Tenemos una opción en qué pensamos. Tenemos una opción en con qué permitimos que nuestra carne salga con la suya. Tenemos opciones en todas estas cosas. Elegimos hacer morir los hechos de la carne. Hacer morir nuestros miembros. Elegimos ponernos a nosotros mismos, bajo nosotros mismos, amén, tomar control de nosotros mismos. Y la diferencia, hermanos y hermanas, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos permite hacer esto. Esto es el poder vencedor. Hablamos de poder de Dios en nuestras vidas. Ese es el poder de Dios. Es el poder para detener tu lengua. Sí, es el poder. Tu carne está diciendo, hombre, realmente quiero decir algo. Y el Espíritu Santo, el poder en tu alma dice, pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. Esa no es mi naturaleza en el alma. Y el alma dice, no. Correcto. Y no lo haces, simplemente no lo dices. Correcto. Eso es poder vencedor. Yo realmente, realmente quiero compartir este rumor. Realmente quiero regar este chisme. Tu carne le gustaría hablar de cosas que están aconteciendo y a tu carne le gusta eso. A tu carne le gusta sentirse como que es parte de algo. Es extraño cómo eso funciona, pero la gente disfruta esas cosas sabiendo lo que está aconteciendo. Y yo sé lo que está aconteciendo y tú no sabes lo que está aconteciendo. Y a tu carne le gusta eso, pero ese no es Dios. El Espíritu Dios en esa alma en esa esfera del alma sobrepasa ese deseo carnal. Eso, ¿es edificante? ¿Es esto algo bueno? Si hablar de ello va a ayudar a alguien, ¿es esto para el mejor interés de ellos? Yo sé lo que tú quieres, carne. Tú quieres lo que tú quieres, lo que te gusta. Pero el alma empieza a decir, pero ¿qué de la otra persona? ¿Qué es bueno para ellos? ¿Mejor para ellos? Y yo me corto por causa de ellos. Yo detengo mi carne. Correcto. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios. No solo milagros. Correcto. No es solo el movimiento del Espíritu de Dios para hacer señales y maravillas. Lo es, pero no solo es. Algunas veces las señales y maravillas es una iglesia que está libre de chismes. Amén. Algunas veces los milagros es alguien que ha permitido que el Espíritu Santo se mueva de tal manera en su vida que ellos cierran sus bocas. Y eso es sobrenatural. Correcto. Si tienden en ese sentido, la carne para otra gente tal vez sea de la otra manera. Algunas veces el Espíritu Santo que abre tu boca porque la carne no quiere decir nada. Pero ven lo que estoy diciendo, amén. Es echando fuera al viejo hombre. Es una nueva creación. nacida en verdadera justicia, criados por Dios en esa esfera del alma. Amén. Pero es una lucha y es una batalla. No se desanimen. Es una batalla. Si ustedes están sintiendo el efecto de esa pelea y se están preguntando, ¿estoy aún haciendo lo correcto? Sí, estás luchando. Amén. Estás luchando la batalla. Nosotros elegimos pelear la buena batalla de la fe. Amén. Alabado sea el Señor. Pongámonos de pie. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos tanto, Señor. Te agradecemos por tu Espíritu, Señor. Te agradecemos, Señor, que no nos has dejado para vivir esta vida sin ti. Dijiste que estaré con ustedes, aún en ustedes. Y tú, y serán vencedores, Señor. Eso es lo que tú haces en nosotros, Padre. Ese poder vencedor es algo que tú pusiste en nosotros, tu Espíritu, Señor. Esa vida. Pero, Padre, vemos en tu palabra, Señor, dijiste que nuestro trabajo es laborar para entrar en ese reposo. Nuestro trabajo es despojarnos del viejo hombre. Nuestro trabajo es hacer morir nuestros miembros, algo que tenemos que hacer todo día, muchas veces al día. Y Señor, algunas veces nos agotamos, algunas veces nos cansamos, pero ruego de que traigas un renovamiento, un refrescamiento. Eso es lo que tu presencia hace, eso es lo que necesitamos. Reuniones llenas del Espíritu Santo, reuniones a la antigua donde derramas tu Espíritu, donde oímos la predicación de la palabra, porque renueva eso en nosotros. Nos damos cuenta que esto no es una batalla fútil. Estamos ganando esta batalla, estamos marchando hacia la victoria, y solo porque estamos luchando, Señor, no significa de que no somos salvos o que no somos tus hijos. Significa de que estamos luchando, pero no queremos ceder, Señor, a esa esfera de la carne, Padre. Te ruego, Señor, que simplemente bendigas a tus hijos esta mañana. Señor, cuando comenzamos a pensar en eso, tú dijiste que pusiste. Nos dijiste que nos vistiéramos del nuevo hombre que fue criado por ti, en justicia y verdadera santidad. Señor, yo quiero eso para toda persona. Aquellos que no lo han recibido, yo lo quiero para ellos. Quiero hacer todo lo que pueda para que todo el que quiera eso lo reciba. Y aquellos que lo han recibido, Señor, yo quiero que ellos caminen en mayor victoria. Señor, ¿no concederás eso, Padre? Sé con cada uno esta mañana que tu Espíritu simplemente venga y unge esta palabra. Yo sé, Padre, que es un tipo sencillo y de tipo evangelístico, lo que sea, pero es un sencillo pensamiento de tu palabra, que es verdad. Es algo con lo que lidiamos cada día. Te ruego de que tú te encuentres con cada uno y le ministre, Señor, a ellos exactamente dónde están esta mañana. Gracias, Señor. Encomendamos esta semilla que ha salido, que encuentre buen terreno, Señor. Que el agua de tu Espíritu venga y unja y la riegue y produzca mucho fruto en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre. Te adoramos y te honramos. Señor, no puedo pensar en otra mejor manera de honrarte que vivir para ti, obedecerte, caminar en tus caminos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús rogamos. Amén.